Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Hoy es la oportunidad que Dios siempre nos ofrece. Es por esto que hoy Clínica Abierta les da a todos la oportunidad de presentar sus consultas médicas. Bienvenidos sean todos ustedes a Clínica Abierta en esta edición que tanto ustedes esperan cada martes, jueves y viernes. Aproveche esta oportunidad. Tomamos esta oportunidad para saludar a esos amigos que viven en América Central, en el país de Belice. Allá retransmiten este programa la emisora Faith FM Belice 94.1 y 104.5 FM. Para ustedes un cálido y fuerte abrazo de parte nuestra en San Juan, Puerto Rico, en el Caribe, desde donde transmitimos. También vamos a saludar a nuestro amigo de siempre, colaborador, que hace posible que este programa llegue, y es el doctor Elmo Rodríguez Sosa. ¿Cómo está, doctor?
Gracias a Dios, muy bien. ¿Cómo se encuentra Hilda Alicia?
Estoy como usted, esperando a los amigos con sus consultas.
Qué bueno, y por supuesto, para nosotros es un gran placer saber que ustedes, queridos amigos de diferentes latitudes, están listos para interactuar con nosotros.
Así es, así que rápidamente compartimos con todos ustedes, tome lápiz y papel o un dispositivo y anote los números telefónicos donde puede llamar y presentar su consulta. Recuerde que si usted está en Puerto Rico, debe marcar el 787-303-0101. Para llamadas internacionales, usted tiene dos números telefónicos a llamar. El primero es 787-282-5990 o 787-763-7100. Recuerde que estas líneas son totalmente libres de costo, así que llame sin ningún tipo de privación, presente su consulta y esté listo para practicarla. Si vive en los Estados Unidos, entonces el número a llamar es distinto. Debe llamar al 1-866-920-9765. Y sin más, vamos a escuchar lo que es el pensamiento saludable.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
Una preciosa bendición es el ejercicio apropiado. Hay muchos indolentes inactivos que no sienten inclinación por el trabajo físico o por el ejercicio, sencillamente porque los cansa. ¿Qué importa si los cansa? La razón por la que se cansan es porque no fortalecen sus músculos por medio del ejercicio, por lo tanto les afecta el más pequeño esfuerzo. Hay que fortalecer los músculos. No piense que el músculo solamente se fortalece porque usted ingiera proteínas. Claro, usted le está supliendo nutrientes que son necesarios para la reparación. Pero el músculo no va a reparar si no ha ejecutado algún tipo de esfuerzo, algún tipo de trabajo o ejercicio. Usted necesita comprender eso. Tenemos que ejercitarnos cada día. Nuestros músculos pierden su tono si no los utilizamos. Seamos sabios. Hay mucho que hacer en nuestro cuerpo y practicar el ejercicio es uno de esos quehaceres tan importantes y necesarios para nuestra salud. Anímese, practíquelo cada día.
Gracias, doctor, por ese pensamiento saludable. Y ya tenemos varios amigos para presentar sus consultas a través de nuestro chat. Es el caso de Magdalena. Ella nos comenta que tiene 57 años, es hipertensa, sufre de diabetes tipo 2, arritmia y ahora salió con el colesterol elevado. ¿Hay algo que ella pueda hacer?
Claro que sí. Hay algunos tipos de, digamos, diagnóstico que tal vez se pueda obtener de usted. Solicítele a su médico si él le puede realizar algún estudio para saber cómo se encuentra su función tiroidea. Eso es muy importante en su caso. Si usted está en tratamiento, no sé, tal vez con algún médico internista o con algún cardiólogo o endocrinólogo, sería muy recomendable de tal manera que esto se pueda mirar el conjunto. No se pueden tratar solamente condiciones aisladas. En realidad, el cuerpo es una unidad. Y esto nos indica que hay situaciones que pueden estar trastornando su cuerpo. No sabemos si las arritmias ocurren por trastornos, digamos, con su metabolismo, por concepto de su glándula tiroides, o si es que la diabetes no controlada ha estado dañando el sistema eléctrico de su corazón. Ambas situaciones son posibles. En ambas situaciones, por ejemplo, piense en el daño que pudiera estar desarrollando la hipertensión. Mientras mayor sea la cifra de colesterol, que puede elevarse por el hipotiroidismo, pero también puede elevarse por su estilo de comer. Eso puede estar facilitando el endurecimiento de sus arterias y esto facilita la hipertensión arterial. Pero mientras usted tenga la diabetes descontrolada, la hipertensión descontrolada, entonces vamos a tener problemas para poder tener un proceso donde nuestras arterias puedan facilitar ese flujo de sangre. Entonces no pensemos en las cosas aisladas. Hay que ver al ser humano como un ser integral. Es una medicina integral. Pero vaya al médico, usted debe todavía hacer ciertas indagaciones para poder tratar adecuadamente, por lo pronto, de una manera bien estricta, controle su hipertensión arterial y su glucosa sanguínea.
El próximo turno le pertenece a Maritza. Doctor, ella nos llama de la República Dominicana. La atendemos. Buen día, Maritza, bienvenida.
Sí, buen día, mi amor.
Adelante, Maritza, le escuchamos.
Está bien, mire, yo tengo un problema en la tiroides. Yo tengo unos nódulos que están bastante grandes. Ayer el más grande me salió, el volumen era más de 15 centímetros. Y también hipertiroidismo. Pero yo tengo muchos nódulos. Mi pregunta es, yo estoy poniéndome linaza con carbón de eucalipto, pero yo la caliento y me la pongo. Yo quiero saber si eso está bien, pero también quisiera saber si eso me ayuda a dar una esperanza para saber si no necesito cirugía, porque ya me están hablando de cirugía, aunque me hice la biopsia y me salió benigno.
Bueno, definitivamente parece que usted tiene algún tipo de bocio multinodular. Lo que usted nos estaba planteando respecto al uso de ese tipo de cataplasma, la puede utilizar, pero tenga en mente que también debe dejar de utilizar todos los productos de origen marino. Nada que contenga crustáceos, nada que contenga pescado, porque van a facilitar que se trastorne el funcionamiento de su glándula tiroides. También debe ser regular en sus procesos de alimentación. Debe comer en horario regular. No es cuando usted pudo, no es cuando usted tuvo hambre. Coma regularmente, pero no haga meriendas. igualmente tenga momentos para ir a ejercitarse. Acuéstese en horario regular. El acostarse tarde trastorna la glándula tiroides. Entonces, haga este tipo de procesos que van a ayudar para que usted pueda darle a su cuerpo un mensaje, una retroalimentación que ayude a que el metabolismo que controla la tiroides pueda ir afinándose, se pueda ir ajustando. Pero vivir sin tener esos procesos de regularidad no va a ayudar al metabolismo tiroideo, lo trastorna. Haga esos ajustes en lo que usted va aplicándose el tipo de producto que nos mencionó al principio.
Próximo turno, Mirta, que nos llama desde Ponce. Adelante, Mirta.
Hola, estoy llamando y le doy gracias al Señor porque la emisora volvió a mi casa donde vivo, porque toda la vida la he escuchado y aquí no me estaba llegando. Ahora está clarita, gracias al Señor. Bueno, pues estoy llamando porque yo fui a hacerle un estudio de excreta que el doctor me mandó y salí con un poco de sangre en la excreta. Luego, cuando fui donde él, ¿verdad?, que le hablé, me van a hacer una colonoscopía, pero yo le pido un consejo al médico. Gracias.
Gracias. Pues yo entiendo que está haciendo los pasos correctos, ya que este tipo de sangrado en el excremento es un sangrado oculto. ¿De dónde procede? Eso no lo sabemos. Entonces hay que determinar si hay algún tipo de pólipo, algún tipo de ulceración, algún tipo de masa que se esté formando, y que este tipo de estudio nos está dando a tiempo la información de que algo está ocurriendo. Pero sería bueno que usted le informara al médico, por ejemplo, si usted está tomando aspirina, si está utilizando productos que se utilizan para reducir la inflamación de las articulaciones o los dolores musculares, como la indometacina, el naproxen sódico. Hay tantos que se utilizan actualmente y que las personas pueden comprar hasta sin receta. Y a veces pensamos que son inofensivos, pero no son tan inofensivos como usted cree, aunque se expendan sin receta. Ellos pueden inflamar la mucosa gástrica, la mucosa intestinal, y esto a su vez puede facilitar procesos ulcerativos y sangrado. Notifíquele al médico si eso está ocurriendo. Probablemente ya él le preguntó si usted no está usando productos que puedan facilitar el sangrado, igual que si está utilizando clopidogrel o algún otro antiplaquetario, también pudiera darse esa situación. Pero de haber sido notificado toda esta información al médico, el hacerse la colonoscopía está correcto para saber la causa, el origen de su problema.
Amigos, tenemos que hacer nuestra primera pausa. Le pedimos a aquellos que ya tienen turno que sean pacientes, no se vayan. Luego de estos cortos mensajes regresamos para seguir contestando sus consultas médicas.
¿Cuáles son las principales causas de infecciones en las vías urinarias y cómo puede evitarlas?
Muy bien, las principales causas de infecciones de vías urinarias son varias y son muy importantes. Debemos de conocerlas para poder prevenir tantos problemas que hay actualmente de problemas y patologías renales y vesicales. La primera causa sería la deficiencia de la ingesta de agua. ¿Cuántos vasos de agua estamos tomando al día? ¿Cómo nos estamos hidratando? Otra importante sería cuando la mujer empieza con vida sexual activa, hay más posibilidades que haya recambio de bacterias y hay más posibilidades de que la persona tenga infecciones. Por eso es importante tener un cuidado especial en la higiene en esa área. Otras causas de infecciones urinarias sería la mala higiene y la falta del cambio de ropa. Sobre todo en las temporadas donde hace tanto calor, es importante una buena higiene. Debemos de cuidar nuestra salud porque cuando tomamos agua, cuando cuidamos nuestra higiene y cuando somos muy cuidadosos en nuestros chequeos periódicos, vamos a obtener muy buenos resultados. Muchos problemas renales actuales de insuficiencia renal ha sucedido por deficiencia del control de las infecciones urinarias, porque piensan que eso es normal. Una infección debe tratarse a tiempo para evitar las complicaciones que suceden.
A los 20 años reina la voluntad, a los 30 el ingenio y a los 40 el juicio.
El temor al rechazo, a ser separado del grupo, puede en muchas ocasiones influenciar para que aceptemos hacer algo que está en contra de nuestros principios. Puede ser que la burla y la presión del grupo puedan más que los valores morales que tenemos ya establecidos en nuestra vida. El comprometernos a hacer cosas malas por temor a sentirnos excluidos o rechazados del grupo no debe regir nuestra vida. Como creyentes, debemos de tener la confianza que aunque el mundo nos rechace, Dios no lo hará, y que es mejor servir al Señor que al mundo. La pregunta que hoy debes formularte ¿es más importante la opinión de ellos o la de Dios? Quiero recordarte que no hay nada mejor que hacer siempre la voluntad de Dios.
Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos 1-866-920-9765 y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta, trabajando para ti.
Ya regresamos a Clínica Abierta. Hoy estamos respondiendo sus preguntas y consultas médicas, así que corra la voz y aproveche porque todavía hay turnos disponibles. En esta ocasión nos llama el señor Rivera, quien se comunica desde Aguadilla, Puerto Rico. Adelante, señor Rivera, le escuchamos.
A mí me operaron de glaucoma abierta y entonces quedé peor. Bueno, no veo prácticamente. Si es que hay alguna sugerencia, remedio. Y también me diagnosticaron con Guillain-Barré y eso me afectó los nervios. ¿Qué sugerencias o recomendaciones me puede dar él? Gracias.
Muchas gracias. Mire, en la situación contestamos la primera de las dos consultas que hace. En el asunto del glaucoma, entendemos que hay siempre complejidades que pueden desarrollarse. Y a pesar de que el médico trata de ayudar, en muchas ocasiones la condición del paciente no es igual a la del otro paciente. Hay glaucoma de ángulo cerrado, glaucoma de ángulo abierto. No sé si a pesar de eso y de los fármacos que le hayan recomendado, usted los siguió, esos fármacos, de una manera que fuera constante, que usted fuera ya un paciente colaborador para que se evitara el daño. Porque el glaucoma, lamentablemente, sea de ángulo abierto o de ángulo cerrado, puede trastornar la función del nervio óptico que queda en la parte posterior, en la cámara posterior. Generalmente el glaucoma se desarrolla en la cámara anterior. Y este trastorno respecto al drenaje del humor acuoso, dependiendo del momento en el que fue diagnosticado, eso es muy importante, porque aun cuando lo hayan operado, si usted llevaba mucho tiempo, digamos que a usted lo diagnosticaron, y al principio le dijeron, pues a usted se le está elevando la presión, ya tiene 22, 23, y digamos se le recomendaron las gotas oftálmicas para tratar eso, y usted dijo, ay no, eso no es nada porque eso está tan cerca de lo normal, y se lo olvidaba, no las utilizaba. Y esto sigue pasando el tiempo, usted se le olvidó la cita del médico y pasan tantas cosas que a veces pensamos que hay cosas que se pueden revertir rápidamente. Entonces, esa dilación en cuanto al tratamiento o sencillamente el no haberse adherido al tratamiento, no haber usado las gotas tal como se lo indicaron, no haber asistido a las consultas, eso tiene su precio. Y aun cuando el médico trata eventualmente de realizar este tipo de procedimiento, el daño que ya ocurrió previamente a veces no se puede revertir con el uso de la cirugía. Y es probablemente lo que ha sucedido en su caso. No quiero decir que fue su culpa, no puedo decir si fue la del médico, porque desconozco la evolución. Pero el hecho de que a pesar de la cirugía usted no haya podido recuperar la visión me indica que el daño en ese nervio óptico en realidad fue ocurriendo de una manera progresiva y el médico trató de ayudarlo, pero en realidad ya el daño estaba prácticamente desarrollado. Por eso no puedo darle algún tipo de tratamiento natural para recuperar ese daño que ya ha sufrido el nervio óptico. Puede usted ahora evitar, si su otro ojo también tiene el mismo problema, puede evitar que esto se desarrolle. No falte a las citas del médico y utilice los fármacos según se le han indicado.
Desde la República Dominicana se comunica con nosotros Radamés. Lo atendemos. Adelante, Radamés. Bienvenido.
Sí, gracias. Buenos días. Bendiciones para ustedes y ese programa tan poderoso.
Gracias. Doctor, adelante.
Tengo una vecina que la estoy viendo que está tomando, que está acumulando un poco de peso con relación a lo que ella es. Entonces le pregunté y me dijo que ella tiene inestabilidad con la tiroides. Ella tiene una vida muy inestable. Yo quiero que usted le diga, le aconseje qué es lo que ella debe hacer para ella restaurar esta situación. Ella está oyendo el programa. Muchas gracias, doctor.
En las personas que tienen especialmente hipotiroidismo, su metabolismo se torna muy lento. Esa lentitud respecto a la utilización, digamos, especialmente de la energía, va a hacer en la mayor parte de los casos que estos pacientes tengan el metabolismo mucho más lento, por lo cual tienden a almacenar mucha de esa energía en forma de grasas. Por ejemplo, en forma de triglicéridos, ocurre, por un lado, puede ser subcutáneamente, debajo de la piel, puede ocurrir a nivel de los órganos internos, grasa visceral. También se puede acumular en el hígado. Y evidentemente el volumen de esta persona, especialmente con la grasa visceral, pero más con la grasa subcutánea, va a mostrarse significativamente en ese aumento de volumen. Y se observa, ¿verdad? Pero internamente también puede estar ocurriendo. Y es por un lado, la falta de regularidad en la vida. La persona debe tener horarios de alimentación, horarios que sean bastante constantes. No puede ser ese horario de cuando yo como, cuando yo pueda, cuando yo quiera, cuando tenga tiempo. Aquí hay que comer en horarios regulares, digamos 6 de la mañana, 6:30, 12 del mediodía, 5 de la tarde, pero no puede estar merendando. Si se pone a merendar, va a estar almacenando una mayor cantidad de grasa. Y como tiene el metabolismo lento, no le conviene usar, por ejemplo, productos fritos, productos que contengan leche, mantequilla, huevo, quesos, carnes grasosas, porque van a estar facilitando que esa distribución de calorías procedentes de la grasa se sigan acumulando. Y evidentemente en el volumen de su cuerpo es que se va a notar. También el tener diariamente ejercicio. El ejercicio físico va a ayudar para que usted pueda utilizar, gastar esas calorías que se han almacenado y que usted no desea que se conserven de esa manera. Y de esta manera ayuda para que el mensaje que se le lleva a la tiroides le está diciendo: necesito que proceses más rápidamente las calorías que tengo almacenadas. Y la tiroides empieza a hacerlo, pero mientras usted no camine, con solo desearlo, no va a bajar peso. También es útil que pueda evitar el uso de productos procedentes del mar. El carrucho, el pulpo, la langosta, los camarones, los calamares, las almejas, los ostiones, el bacalao, el uso del salmón, el atún y los diferentes tipos de pescado pueden alterar el funcionamiento de la tiroides. Es conveniente que usted entienda eso. Igualmente, sí es útil también dormir temprano. Dormir temprano le indica al proceso metabólico dirigido por la tiroides que éste debe ir ajustándose. Y todos esos factores en conjunto ayudan para que usted pueda ir normalizando la tiroides. Pero, por lo pronto, no deje de tomar, si le están dando la levotiroxina, no deje de utilizarla hasta tanto su médico no le indique cómo va a ir reduciendo las dosis según usted vaya cambiando su estilo de vida y vaya bajando peso.
Amigos, tenemos que hacer nuestra última pausa del programa, así que le pedimos a todos que no se nos vayan porque luego de estos cortos mensajes seguimos contestando sus consultas médicas. Ya volvemos.
Un delicioso bocadillo. Hola, soy Gaby Sabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Los plátanos con dulce sabor y su cremosa textura son favoritos de grandes y chicos. Su versatilidad y fácil traslado los convierten en un excelente bocadillo para cualquier hora del día. Con él se hacen licuados y pastelitos, pero lo más increíble no es solo su delicioso sabor, sino la enorme gama de beneficios que proporcionan. Los plátanos son una de las mejores fuentes de potasio, un mineral que ayuda a mantener un óptimo estado de presión sanguínea y la función del corazón. También por sus efectos antiácidos, el plátano protege contra las úlceras, ayudando a activar las células que recubren el estómago para producir una capa protectora contra los ácidos estomacales. Asimismo, tienen la facultad de mejorar la capacidad del organismo para la absorción del calcio. ¿Fortalecer los huesos comiendo plátano? Por supuesto. El plátano ayuda a desarrollar una bacteria benéfica en el estómago que produce vitaminas y enzimas que mejoran la capacidad para absorber nutrientes. Además de poder consumirse al natural, se pueden agregar a sándwiches de crema de maní, a los cereales a la mañana o a los hotcakes. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org. www.aarpsegundajuventud.org.
El sueño adecuado es clave para el rendimiento académico de los jóvenes. La Asociación Nacional del Sueño recomienda que los adolescentes duerman entre 8 y 10 horas cada noche. Así mejorarán su concentración, la memoria y el rendimiento académico. Los estudios demuestran que la falta de sueño en esta etapa está asociada con problemas de atención, aumento de la irritabilidad y un mayor riesgo de ansiedad. Además, el sueño apoya el procesamiento y consolidación de la información aprendida durante el día, ayudando a los jóvenes a retener conocimientos y mejorar sus habilidades de resolución de problemas. Dormir bien puede marcar la diferencia en los logros académicos de los jóvenes.
Camino se hace cuesta arriba, no lo dejes. Cuando las cosas andan mal, como a veces sucede, no abandones. Cuando no consigas resultados y se sumen los problemas, no te rindas. Cuando quieras sonreír y solo puedas suspirar, no te caigas. Cuando la suerte te sea adversa y no encuentres fuerzas para seguir, no renuncies. Cuando no encuentres compañeros de lucha, no te apartes. No te caigas. No renuncies. No te rindas. No lo dejes. Cada día renueva la esperanza.
Un niño le preguntó a su papá, ¿de qué tamaño es Dios? Entonces, al mirar al cielo, su padre vio un avión y le preguntó a su hijo, ¿de qué tamaño ves aquel avión? Y el chico le respondió, No, pues es pequeño, casi ni se alcanza a ver. Entonces el papá lo llevó al aeropuerto y al estar cerca de un avión le volvió a preguntar: ¿y ahora de qué tamaño dices que es el avión? El chico, sorprendido: papá, es enorme. El papá le dijo entonces: Dios es así. El tamaño va a depender de la distancia que tú estés de Él. Cuanto más cerca estés de Él, mayor Él será en tu vida.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos. En la testificación de la verdad.
Hemos regresado a Clínica Abierta para seguir respondiendo sus consultas médicas y llegó el turno de atender a una amiga anónima que llama y se comunica desde los Estados Unidos. Bienvenida, anónima.
Sí, buenos días. Yo quisiera saber, porque he estado perdiendo peso y me estoy atendiendo con una doctora naturista, y ella me dijo que, por lo que yo le he dicho, yo tengo un desorden metabólico. Yo quisiera saber qué es como una experimenta si tú fuera tiroides.
Sí, el doctor
le ayuda. Muchas gracias. Mire, vaya a un médico de confianza, porque el médico de confianza va a escuchar su preocupación, le va a hacer algunas preguntas y le va a ordenar estudios. No se conforme solamente porque alguien le comentó lo que usted pueda tener. Hace falta algunas pruebas para poder establecer un diagnóstico definitivo. Así que le aconsejo, en ese sentido, vaya a su médico de confianza, explíquele así como lo está haciendo aquí y permita que él le ordene algunos estudios para saber si en efecto usted tiene un trastorno metabólico.
La próxima consulta la hace Connie Reyes. Ella nos está preguntando y nos dice que su hijo tiene 18 años y es paciente de cardiopatía con síndrome de heterotaxia. Citrus inversos. Aquí usted me puede ayudar un poquito. Aparentemente tiene unos términos médicos.
Sí, aquí aparece. Es que este es síndrome Fontan intracardíaco. Nació sin el vaso y su hígado es un poco más grande de lo normal. Uh-huh. Y hace 2 meses empezó a ser paciente anticoagulado por presentar taquicardia supraventricular. Mi pregunta es, doctor, ¿qué alimentos puede consumir y cuáles no? Porque la doctora de la clínica de anticoagulados le prohíbe consumir soya, espinaca, jengibre, etcétera. ¿Cuál es su opinión?
Paciente cardíaco, ¿no?
Este es un caso bien raro. El síndrome se llama heterotaxia. Y es un síndrome donde el paciente, es una condición genética, nace con los órganos, pueden ser los del abdomen y los del tórax, invertidos. En lugar de tener su corazón en el lado izquierdo, lo tiene en el lado derecho. Y puede tener el hígado, en lugar de en el lado derecho, en el lado izquierdo. Es como si hubiera habido una rotación, ¿sí? Pero entonces pueden tener el desarrollo de varios vasos o pueden nacer sin el vaso. Son cosas curiosas que ocurren durante especialmente el primer trimestre del embarazo. Y en estos casos hay pacientes que tienen cardiopatía, que es lo que ella nos está presentando aquí. Y al parecer, este tipo de corrección de un canal, hay un conducto atrioventricular completo. Así que le hicieron esta cirugía especial. Él no tiene el vaso, tiene el hígado un poco más grande de lo normal. Y la pregunta es, ¿por qué le están anticoagulando? Entonces, está presentando taquicardia supraventricular y el médico parece que quiere evitar el desarrollo de coágulos espontáneos cuando hay estas arritmias que son muy rápidas. Y por eso el médico entiendo que le está anticoagulando. Entonces ella quiere saber qué alimentos. Bueno, generalmente los alimentos que le van a prohibir son aquellos que son altos en vitamina K. Recuerden que la vitamina K es una vitamina que ayuda en los procesos de coagulación. Y esto tienden a evitarse. Generalmente son las hojas verdes. Pero también se sabe que hay otros productos que pueden estimular esto. Por ejemplo, si hay personas que pueden estar consumiendo, digamos, un exceso de vitamina C. Eso hay que vigilarlo también. Hay personas que pueden estar consumiendo algunos tipos de productos que a las personas dicen, ah, pues mira, son naturales, no te hacen daño. Por ejemplo, los omega 3 y omega 6 encapsulados para estos pacientes puede alargar el tiempo de cómo el cuerpo procesa y trabaja con la coagulación. Lo mismo ocurre con el ginkgo biloba, el jengibre. Hay varios productos que pueden estar haciendo esto, pero en término particular, concéntrese más en el aspecto de las hojas verdes, ya que estos productos tienden a ser los que más inciden en este proceso. Y si no, usted puede entrar a la internet. En la internet usted puede buscar un listado de aquellos tipos de alimentos que no se recomienda que aquellas personas que están siendo anticoaguladas utilicen. Y ahí usted puede ver las que se aplican a usted, porque en todos los países hay una variante, una diversidad de algunos productos que se consiguen en un lugar y en otros no. Y ahí usted puede obtener esa lista, así usted la pone, alimentos que no deben ser consumidos por pacientes que están siendo anticoagulados, y en ese caso usted puede hasta escribir el nombre del medicamento que utiliza. Y ahí le va a salir el listado que espero le pueda ser de mucha utilidad.
Seguimos atendiendo a nuestros amigos en el chat y es el caso de Virgen. Ella nos pregunta qué puede utilizar para el parásito coli, me imagino que es en las vías urinarias.
Sí, esta bacteria es una bacteria que podemos decir por su frecuencia es la que más tiende a infectar las vías urinarias. Y ocurre más principalmente en las damas. Esta Escherichia coli se puede la misma dama autoinocularla, ella misma autoinfectarse. Si la dama se asea o se seca de atrás hacia enfrente, es muy común que ese sea el mecanismo que facilita el que usted misma se pueda infectar el área de la uretra y desarrollar estas infecciones. Debe recordar cuando vaya a asearse, hacerlo de enfrente hacia atrás. Entonces, este tipo de bacteria, cuando se utiliza, por ejemplo, el jugo de arándanos rojos, los cranberries, son muy útiles porque no dejan que la bacteria se ancle a la mucosa del sistema urinario, ni en el área de la uretra, ni en el área de la vejiga. Así que el cranberry tiene ese tipo de productos que impide el anclaje de la bacteria para que se multiplique. El usar este tipo de arándano rojo o cranberry, si usted lo puede utilizar sin azúcar, es mejor. Ay, doctor, pero que es así un poco agrio, ¿sí? Pero usted está buscando una medicina y usted lo puede utilizar y puede añadirle un poco de jugo de limón. Doctor, pero va a saber más, todavía más agrio. Sí, pero es una medicina. Y usted lo va a utilizar 2-3 veces al día, una taza, y usted va a notar la diferencia. Claro, no es por un día nada más. Debe tomarlo por lo menos por unos 4 días. 3 tazas, 4 días. Y esto le va a ayudar para que este problema, si ya está tomando antibióticos o algún tipo de antiséptico urinario, no deje de utilizarlo. Y aprovecha además a utilizar este tipo de producto. Un dato al calce. Evite el consumo de los productos azucarados para que pueda deshacerse más rápido de la infección.
Sara nos pregunta si una persona que no tiene tiroides puede consumir semillas o granos o algún otro tipo de alimento que le pueda ayudar.
Claro, no hay ningún trastorno con este tipo de asunto. el hecho de que usted tenga algún trastorno, ya sea de hiper o hipotiroidismo, las semillas, por ejemplo, lo que pueden hacer en algunos casos, porque las personas se exageran, digamos que le encantan las almendras, pues las personas no se comen dos cucharadas, quieren tener la bolsa de las almendras al lado de ellas, y como el doctor de Clínica Abierta habla que son muy buenas, entonces yo estoy todo el día picando y comiendo las almendras, porque en Clínica Abierta dijeron que son muy buenas para el calcio, el magnesio, ayuda al sistema nervioso central. Ese no es el punto. Recuerden que tienen una buena cantidad también de calorías. Ellas tienen ácidos grasos que van a ser también procesados, y si usted tiene la tiroides, que tiene un metabolismo lento, usted tiene hipotiroidismo, pues por supuesto que usted va a estar acumulando calorías, ya sea en grasa subcutánea, grasa visceral, grasa dentro de su hígado. Entonces no le conviene hacer eso. No es porque las almendras o las nueces o las pacanas o las semillas de girasol sean malas, o el aguacate. Es porque usted tiene un procesamiento lento de sus diferentes tipos de productos energéticos, y lo que va a hacer es entonces estivarlos, acumularlos, almacenarlos. Pero no es porque de por sí sean malas y le vayan a trastornar su glándula tiroides.
Abner nos pregunta, ¿qué tan recomendable sería el consumir el kéfir?
Bueno, mientras usted lo pueda evitar, evítelo. Mientras usted pueda evitar productos que sean fermentados o ligeramente fermentados, entiendo que es mucho mejor para las personas. Prefiera mejor utilizar tofu, leche de soya, otros productos de la soya que no estén fermentados.
Rosa nos pregunta que el doctor parece que le recomendó una última opción sin inyección y no quiere estar bajo los aires acondicionados, que sean calientes o fríos, porque le puede afectar. Me imagino que ella quiere alguna recomendación.
Bueno, no especifica si es porque ella padece de sinusitis o algún tipo de condición de los senos paranasales, y parece que estos cambios bruscos de temperatura, o el aire está acondicionado, está muy frío y sale a un área caliente, o viene de un área caliente y entra a un lugar frío. En esos casos, les recomiendo que usted trate de buscar, digamos, atemperarse. Si usted viene de un área caliente, no entre, por ejemplo, si está sudado, súbitamente a un área que esté más fría. Abra la puerta un momento, quédese en esa zona entre la entrada de la puerta y el cerrar la puerta, en lo que usted se atempera, siente cómo está el frío adentro, y entonces cuando usted entienda que ya su cuerpo logró identificar ese cambio, entonces ya puede usted cerrar la puerta tras usted para continuar, ¿verdad?, haciendo sus gestiones adentro. Si usted está en un área muy fría y va a salir a un área muy caliente, haga igual. No salga súbitamente. Vea si usted debe poco a poco ir quitándose, digamos, una chamarra que usted tenía puesta por efecto del frío, y vaya con mucho cuidado haciendo ese cambio. No cierre la puerta inmediatamente para que usted sienta el calorcito en el rostro. Entonces pueda quitarse tal vez la chamarra, quedarse ahí un momentito entre el momento donde el área está fría y el área está caliente. Es asunto de atemperar el cuerpo y no permitir que ocurran cambios bruscos, que son los que aparentemente a usted más le están afectando.
Continuamos respondiendo más consultas. En esta ocasión, Gladys nos pregunta y nos comenta que aparentemente tiene el hígado graso y piedras en la vesícula. ¿Hay alguna recomendación para ella?
Bueno, esto más bien lo que nos habla son de trastornos en los lípidos. Por un lado, el desarrollo de hígado graso tiene que ver mucho con personas que consumen ácidos grasos. Todo lo que sean leche y sus derivados tiene ácidos grasos. Siempre que haya grasa. Si a usted le encantan las frituras, aunque sea aceite de oliva extra virgen prensado en frío, aceite de pepita de uva, aceite de coco porque le dijeron que es saludable, aceite de aguacate, la composición son tres moléculas de ácidos grasos y una molécula de glicerol. Entonces, mientras su cuerpo sea lento en el procesamiento de esos ácidos grasos o usted sea de los que si una cosa es buena, pues usted dice no, porque a mí me dijeron que este tipo de aceite es el mejor. Y entonces por eso yo, mira, cuando me voy a comer una papa hervida, yo le echo así por encima mucho aceitito bien rico, porque me encanta sentir ese aceite tan sabroso. Y le echo una pizquita de sal. Y entonces usted se goza pensando el rico sabor de esa papa o de esa yuca. Bueno, ya usted sabe que esa cantidad de aceite, si usted de un metabolismo lento, se va a acumular. Igualmente, si a usted le encanta los jugos, las maltas, los refrescos, las papitas, los bizcochos, las galletas, los flanes, los chocolates, mientras mayor es la cantidad de calorías procedentes del azúcar, el cuerpo las va a transformar en triglicéridos, ese excedente, y le va a desarrollar hígado graso. Así que las frituras, la leche, la mantequilla, el queso, los huevos, la carne, el uso de productos azucarados, todos ellos van a facilitar el hígado graso. Un remedio que funciona es, número uno, ir a hacer ejercicio todos los días. Si usted no gasta esas reservas, se van a quedar almacenadas. Y lo triste es que ese hígado graso va a dar lugar eventualmente a fibrosis del hígado, fibrosis hepática. Y eso le va a dañar a usted y le va a afectar el procesamiento de productos a nivel del hígado. También es útil, por ejemplo, cuando usted ahora, además de caminar, ajusta y evita los productos que mencioné, que son los que le van a causar este problema, y además puede preparar el agua de cebolla. ¿Qué, cómo la hace? Usted, en la noche, antes de acostarse, en un envase va a añadir 2 tazas de agua. Y va a conseguir una cebolla grande, grandota, de esas blancas o moradas, lilas. Las va a picar bien pequeñitas, las trocea bien pequeñitas y las añade a esas 2 tazas de agua. Ahora usted permite que transcurra toda la noche, no mire esa agua, no la toque, no le haga nada. Solamente déjela ahí, en el refrigerador. Al día siguiente, proceda a colar y entonces va a tener 2 tazas de agua de cebolla. En ayuno va a tomar 1/2 taza. A eso de las 10 de la mañana, 11, la segunda, 1/2 taza. A eso de las 4 de la tarde, la tercera 1/2 taza. Y antes de acostarse, la última 1/2 taza. Esto le va a ayudar en ese procesamiento si usted evita aquellos alimentos que mencioné y hace ejercicio.
Amigos, lamentablemente ya no tenemos más tiempo para seguir respondiendo sus consultas. Queremos, antes de despedirnos, como cada día, compartir con ustedes un último pensamiento para poder meditar y reflexionar.
Y en aquella ocasión, dice Génesis 18, versículos 18 y 19. Génesis capítulo 18, versículos 18 y 19. El Señor se encuentra con Abraham y el Señor se hizo de forma humana. E iba acompañado de otros 2 ángeles que también tenían forma humana. Doctor, ¿pero cómo es eso? Así es el Señor tiene poder para hacer eso. Eso fue muchos, muchos años antes de que Jesús se hiciera un humano. Dios tiene ese poder. Y se encontró con Abraham y le dijo, le encubriré a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Y dice el versículo 19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Sí, había un tipo de trabajo especial que el Señor debía cumplir en Sodoma y en Gomorra. Pero el Señor no se lo quería ocultar a Abraham. Pero ahora lo que queremos enfatizar es cómo aquí se cumple nuevamente lo que habíamos dicho. Dios quiere cumplir su pacto en bendecir a los descendientes de Abraham, pero ahí dice la clave. Tan solo si ellos guardan el camino de Jehová haciendo justicia y juicio para que entonces Dios pueda hacer cumplir lo que le ha hablado a Abraham. Las promesas de Dios son condicionales. Si nosotros cumplimos las condiciones del pacto, Dios cumple su parte del pacto. Dios quiere salvarnos. Dios quiere que usted y yo estemos en el reino de los cielos. Pero dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si usted no cree, no se puede cumplir para usted esa promesa. La condición es que usted pueda creer lo que Dios ha prometido.
Gracias, amigos, por la confianza. Les esperamos nuevamente mañana con el favor de Dios. Por el día de hoy se despiden de ustedes
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
e Hilda Alicia Criollo.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.